COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiempo primaveral, casi veraniego a esta hora del mediodía, pues que a muchos anima a pegarse un chapuzón, por lo menos a los más valientes. Hoy justamente vamos a mirar al agua de nuestro mar y de nuestros pantanos. Porque si hay algo que realmente tenemos que tener en cuenta justamente cuando nos vamos a bañar es las banderas. Vamos a mirar antes de bañarnos a esas banderas. Rojas, verdes y amarillas. Todos sabemos lo que significan, pero ¿sabías que también las hay azules? Pues sí, es el color menos habitual, poco habitual, pero hay playas y pantanos de Euskadi que las lucen. ¿Qué significa el color azul? Pues significa calidad, calidad del agua. Así que a esta hora nos sumergimos en estas aguas.
Tiempo muerto de tus mañanas hoy, la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Y cuando vuelves, yo ya no estoy, te siento que eso es lo mejor, somos dos pájaros libres.
Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 8 de mayo en el que vamos a mirar justamente a los arenales, a las playas y a pantanos donde lucen ya las banderas azules. Lo que está claro es que Álava no tiene costa, eso lo sabemos, pero sí que tiene más banderas azules que Vizcaya y que Guipúzcoa. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, promotora de la iniciativa Banderas Azules, justamente de la que estamos hablando, ha publicado el listado de estas banderas. Y en Euskadi hay 4 zonas distinguidas con ellas. Y 3 están justamente en Álava. Este verano volverán a ondear por 9º año consecutivo las banderas azules en los embalses de Landa y de Garayo. En Vizcaya solo se han conseguido un distintivo en la playa de Baquio y en el caso de Guipúzcoa, pues ninguna. Elisa López, tú que has paseado muchas veces por el pantano, cuéntanos cómo lucen estas banderas hoy. Eguerdión, buenos días.
Hola, buenos días, Eguerdión. A ver, la temperatura no está todavía como para bañarse y no hay servicio todavía de socorristas, pero la verdad es que es un paisaje que merece muchísimo la pena conocer. ¿Qué se puede hacer en esas 3 playas alavesas? Más allá de darse un baño o tomar el sol, o ojo, tomar la sombra, ¿eh? Porque hay árboles que te permiten prescindir de la sombrilla y eso es un puntazo, que no hay que ir cargado con ella. Pues mira, se pueden hacer muchas cosas. Hay muchos servicios, entre ellos una oficina de información, pero ya vamos a detallar parte de la que te sirven en ese puesto. También hay socorristas. Y a ver, os explico en primer lugar que el embalse está situado en la llanada alavesa. Recoge las aguas de la cuenca del río Zadorra. Lo primero que hay que hacer, saber cómo llegar, claro. A ver, la mejor manera desde Vitoria es ir en coche. Se tarda solo unos 15 minutos y hay mucho aparcamiento. Aunque la verdad es que las fechas de verano, que podemos decir hora punta, ¿no? Fecha punta, pues sí que es difícil a ciertas horas. Pero bueno, hay sitios. En transporte público, hay 2 líneas de autobús que parten de la estación de Vitoria, pero lo hacen cada 4 horas. Y luego, una vez que llegas allí, la verdad es que hay que andar un buen trecho. Así que, en principio, nos quedamos con el coche. También se puede ir en taxi, pero son 35 euros. Y andando se tardaría algo más de 2 horas desde el polideportivo de Gamarra, pasando por los pueblos de Durana, Retana y Amanta. Pero esa ruta también se puede hacer en bici, es muy económica y es así como llegan muchos grupos de adolescentes que vemos luego en el pantano. Desde Bilbao, pues en coche se tardaría más o menos 1 hora, algo más desde San Sebastián. Y mira, sí que es un lugar muy escogido por los vecinos de Mondragón, que tienen estas playas interiores más cerca que las de Guipúzcoa o Vizcaya. De las 3 playas interiores, pues te diría, Naya, que la que tiene más actividad, desde luego, es la que yo frecuento y a la que llevo a todo el mundo,
¿a cuál?
Que viene a visitarme, la de Landa. Está al noroeste del embalse de Ullibarri-Gamboa y está dentro del municipio de Arrazua-Ubarrundia. El paisaje, te digo, sorprende. Yo cada vez que viene alguien le llevo porque es realmente una estampa distinta. Está formada por unas praderas extensas con árboles, como decimos, que te permiten dar sombra y el agua calmada, pues es un contraste precioso. Hay actividades lúdicas y deportivas, pues se puede hacer pesca, piragüismo, windsurf, rutas. Al borde del embalse, en esta parte de Landa, está el Club Náutico de Vitoria. Y hay una zona acondicionada para el baño, un camino artificial de 45 kilómetros que se puede hacer pues andando o en bici. Además, en esta parte del embalse está la isla de Zuaza, situada pues sobre todo en un enclave muy especial dedicada a los escolares. Cuenta con albergue, zona de baño, embarcadero y se pueden practicar diferentes actividades acuáticas. Uh-huh. La isla está abierta desde finales de abril, o sea que ya está operativa, hasta mediados de octubre, salvo el mes de julio y primavera. La primera quincena de agosto, queremos decir, que está reservada para colonias. En el resto del año está abierto dentro de esa horquilla al público en general. Uh-huh. Así que, bueno, también es una opción para ir en familia. Aquí, importante, también tenemos un bar, el bar-restaurante Echesuri, para picar algo.
Hombre,
o
después
estar en la terracita.
De tanta actividad, claro, Elisa, claro. Hay que coger fuerzas.
No hay chiringuitos. Vaya. Es verdad que no hay chiringuitos en estas playas interiores, pero bueno, tenemos ese bar a mano para comer un menú o tomar un vermú. Y luego tenemos las playas de Garallo, pues se adentran en el embalse a la altura de la desembocadura del río Zadorra. También tienen esas campas con árboles que uh-huh. contrastan con el agua y muchas actividades y aparcamientos para poder ir en coche. Ya te digo que es un enclave muy especial al que hay que acudir.
Tú alguna actividad me imagino que habrás hecho, pero justamente vamos a mirar a ellas. Gracias, Elisa. Te dejamos en el pantano, disfrutando un poquito de este buen tiempo. Agur.
Venga, a vosotros.
Pues lo dicho, nos vamos a ir hasta el pantano en el que ondea este color azul, bandera azul. Allí se encuentra Juanjo Orozco, presidente del Club Náutico Aldaieta, y es que dicen que es el mejor lugar para navegar de la llanada alavesa, justamente por lo que comentaba Elisa, por su orografía que rodea el embalse de Ullíbar y Gamboa y que hace que el viento pues se mueva con soltura, perfecto justamente para practicar deportes náuticos. Desde su ubicación privilegiada frente a la isla de Zuaza, el Club Aldaieta recibe a numerosos amantes de la navegación. Y hoy, si nos lo permite, vamos a hacerle compañía a su presidente, a Juanjo Orozco. Guardián, buenos días, Juanjo.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo es este pantano que tú también conoces?
Bueno, pues la verdad es que es un sitio especial, con sus islas. Es un paraje maravilloso, vamos, que voy a decir yo. Y como tú bien has dicho, un sitio y un lugar idóneo para practicar todo tipo de deportes de agua, que es lo que ahora empezaremos en el mes de junio con actividades, tanto de cursillos para colegios, la competición, la última regata de la Liga Vasca de Vela Ligera, que se celebra en nuestro club a mediados de junio, actividades de nado, de windfoil, que es una alternativa al windsurf que ahora está muy de moda, que llevan unas tablas que se elevan sobre el agua con un pequeño parapente, paddle surf, piragüismo, bueno, pues un poco pesca, un poco de todo, uh-huh. El club está abierto a todo tipo de actividades que se le planteen. Y de alguna manera, pues bueno, ahí centramos un poco la temporada de verano y en ello estamos.
Trabajando y nosotros ya abriendo la página web y desde luego contando contigo para poder apuntarnos. Un club, el Náutico Aldaieta, que se inauguró en 1965. Desde entonces no ha parado de navegar, no ha parado de realizar actividades. Oye, Juanjo, más que un club, podríamos decir ya una familia, ¿no? Después de tantos años.
Sí, sí, porque nosotros... no hablamos de socios, hablamos de familias. El concepto socio es un concepto familiar que lo componen, pues dependiendo un poco de cada familia, pues padres, hijos, nietos, ya vienen las nuevas generaciones, incluso gente que fueron niños del club que están volviendo ahora al club, pues con su familia y con sus hijos. Y el club va un poco por ahí.
Claro, y el club, además, Juanjo, sigue aumentando, ¿no? Como diríamos, la familia aumenta y si nos dejas un huequito, nosotros queremos formar parte de esta familia del Club Náutico Aldaieta, ahí en Vitoria-Gasteiz. Juanjo Orozco, su presidente, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Muy bien.
Nos quedamos por allí contigo.
Gracias a vosotros. Vale, agur, agur.
Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, tiempo también para mirar a los titulares deportivos. Lo hacemos este miércoles con Roberto Arrillaga. Eguerdión, buenos días, compañero.
Hola,
¿cómo estás? ¡Qué energía! ¡Cómo me gusta escucharte siempre! ¡Vamos allá! A ver, a ver.
Vamos, ya, sí,
ánimo, vamos a necesitar.
Está,
sí, sí.
Abajo va esto.
Bueno, Robert, que mucha actividad por todos los lados, ¿no?
Estamos terminando y todavía hay equipos como la Real y el Atleti que tienen que consolidar sus plazas, ¿no? Incluso, ¿por qué no aspirar, en el caso del Atleti, a una Champions? Está complicado, pero hay posibilidades matemáticas y la esperanza pues siempre va a ser lo último que se pierde. Así que, uh-huh. No tienen partidos fáciles, ninguno, ¿no? Porque la Real con el Barça, el Atleti con el Osasuna, y esperando un tropezón del Atlético de Madrid o del Betis, respectivamente, tanto del Atlético como de la Real. Uh-huh. En el Atlético, bueno, pues Vivian Leque y Yuri y Eguiluz, uno de los chavales, de uno de los cachorros, ¿no? Vuelven a estar con el grupo, al menos en los esos 15 minutos que se puede ver el entrenamiento, pero eso seguro que quiere decir que van a poder estar, pero no van a poder contar con Sancet y Guruceta, que hoy tiene que, o en teoría le van a dar el alta porque tuvo un proceso, un ataque de apendicitis aguda, ¿no? Y le tuvieron que operar de urgencia el delantero del Athletic, mientras que Galarreta pues sigue ejerciéndose al margen, parece que está descartado para el fin de semana, para el partido de Osasuna, en el que, bueno, pues Raúl García va a recibir un homenaje, ¿no? Ya sabes que se retira esta temporada.
Sí.
Mañana hablará precisamente entre los medios de comunicación, la rueda de prensa de despedida, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también es chulo ese partido para él, ¿no? Por ese Atlético Osasuna. Pues yo creo que también es un buen recuerdo de despedida, ¿no? Para el delantero ahora del Athletic. Y en la Real Sociedad, pues ya, ayer ya contábamos que Imanol recupera a Traoré para Montjuic, que es como decir el Camp Nou, porque no puede jugar en casa del Barça, pero es el partido frente al FC Barcelona. Que comentaba que Tierney y Zubimendi podrían estar o podrían empezar esta semana, vamos a verlo. Desde luego, hasta que no acabe el entrenamiento que se está realizando en estos momentos, pues no vamos a tener más información, ¿no? En el Deportivo a la vez, pues con mucha tranquilidad, una vez conseguida la salvación, una vez ya la permanencia, cuatro jornadas, que tiene mucho mérito, pues todo gira un poco en a ver cuándo o se acercan o se alejan definitivamente, ¿no?, las negociaciones entre la dirección deportiva y el entrenador, Luis García Plaza, para renovar, ¿no? Hay muchas cosas encima de la mesa. Pues bueno, pues la duración del contrato se ha revalorizado sin duda, ¿no? Después de conseguir el ascenso y la permanencia este año, Luis García Plaza, y eso supongo que también se verá encima de la mesa en cuestión de dinero, claro que sí, y luego también el proyecto deportivo, ¿no? Porque parece fácil la permanencia para el límite salarial porque se ha conseguido con cuatro jornadas, ¿no? Pero no es fácil para el límite salarial más bajo hacer lo que ha hecho, ¿no? Y estas cosas no pasan tan habitualmente.
No.
Así que supongo que el proyecto deportivo el año que viene también estará encima de la mesa en esas renegociaciones, ¿no? Porque no todos los años pues va a salir tan bien, ¿no? Como le ha salido al Deportivo a la vez todas estas cosas. Bueno, pues el equipo tiene tiempo para preparar el año que viene y por lo tanto para adelantarse quizá a otros equipos que no tienen claro dónde van a estar. Y bueno, pues ahí podría tener una pequeña iniciativa el Deportivo Alavés, que ayer colectivos tanto de las peñas como de accionistas, todos de manera conjunta, ¿no?, emitían un comunicado sobre la posibilidad de, ahora que ha cumplido 100 años Mendizorroza, la posibilidad, parece que está en el aire, ¿no?, de poder cambiar el estadio, pero de emplazamiento, no reformarlo, sino de emplazamiento, y eso no están muy de acuerdo. Y a la vez que va a jugar el viernes en Mendizorroza a las 9 de la noche frente al Girona, el segundo clasificado, pues a las 8 y media, estos colectivos que se han unido para decir que no quieren que se cambie Mendizorroza, que se haga el proyecto que se quiera, pero en el emplazamiento en que se encuentra ahora mismo, pues van a hacer un comunicado común a las 8 y media, media hora antes de que comience el partido.
Uh-huh.
Ya pues, Liga CB, porque acaba ya la Liga este fin de semana, pero como quedan dos jornadas, pues tienen que ir adelantando. Así que mañana tendremos partido en Miribilla, Bilbao Basket recibe a Manresa, Vascón está mirando de reojo a Bilbao Basket a ver si puede ganar, pero ya sabes que tiene una plaga de lesiones, los hombres sí. de negro, y pues otra lesión, la de Alex Renfrow, nada más y nada menos, así que no sé si lo va a tener demasiado fácil Bilbao Basket para hacerle el favor a Vasconia frente a Maxi Manresa. Vasconia que jugará ahí el viernes, lo hará frente a Murcia en casa. Tiene que ganar los dos partidos y esperar a ver qué pasa con Manresa para meterse en el playoff. Si no se mete, sería un palo enorme, porque de los 40 años que lleva en el playoff, en liza, ¿no? Como forma de determinar quién es el campeón de liga, Baskonia siempre ha estado. Así que con perder uno de ellos, Baskonia estaría fuera. Y bueno, está la cosa como más cerca que dentro, ¿no? Que para el equipo de Dusko Ivanović, que, insisto, tiene doble jornada, también el de Jaume Ponsarnau, la de jueves viernes y la de sábado domingo, para cerrar la temporada regular en la Liga ACB.
Pues nos quedamos con todos estos datos, Roberto, y sí. después hablamos contigo, que también tenemos una cita sí. especial, no deportiva, los premios COPE Álava. Allí vas a estar tú para darnos también cuenta de ello en unos minutos. Roberto Arrillaga,
hasta
gracias.
Ahora. Hasta ahora sí.
Y hablando de banderas azules, de buen tiempo, de tiempo veraniego, casi primaveral, vamos a seguir mirando a los termómetros por si nos podemos pegar un chapuzón antes de la temporada de verano. 18 grados a esta hora en Eibar, 16 en San Sebastián, 16 también en Vitoria-Gasteiz y 21 aquí en la capital vizcaína, en Bilbao. David, desde Euskalmet, Eguerdion.
Eguerdion, muy buenas.
Oye, ¿lo vamos a poder hacer? ¿Van a seguir subiendo las temperaturas, David?
Sí, van a seguir subiendo, especialmente durante los próximos días. Pero eso sí, el agua del Cantábrico todavía está
fresquita,
¿eh?
Sí.
Todavía está, sí, sí. No, no, pero hoy ya vamos a disfrutar de una tarde con bastante sol en general. Ya están repuntando un poquito las temperaturas. Todavía no son muy altas, pero bueno, sí que son más altas que estos días de atrás. Hoy vamos a acercarnos bastante a los 20 grados. Quizás justo en la zona de la costa, especialmente la de Guipúzcoa, como se va a levantar algo de brisa, se quedan los valores un poquito más bajos, pero en el resto, cerquita, cerquita de los 20 grados. Y mañana una situación similar, incluso con las temperaturas algo más altas. Comenzaremos el día con algo de bruma, incluso con algo de niebla en el interior y algo de bruma en la zona de la costa, pero iremos hacia un jueves soleado, solo con algunas nubes altas, de estas que nos dejan decirlo así un poco como una pincelada, un poquito blanquecina, pero sin ningún tipo de consecuencias. Y mañana, como decimos, las temperaturas siguen subiendo y en muchos puntos mañana nos vamos a acercar a los 25 grados. También justo en la línea de la costa, con la entrada de la brisa, las temperaturas serán un poquito más bajas, pero en el resto quizás no llegamos a los 25, pero ya nos vamos a acercar mucho a ese valor.
Se acerca el verano, tiempo veraniego. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esas temperaturas, David?
Pues por lo menos la jornada del viernes se repetirá los valores que estamos contando para mañana, o incluso más altos, quitarlo del sábado también. Pasa que a partir del sábado sí que se inestabiliza un poquito el ambiente, y tanto sábado como domingo habrá que echar un ojo al cielo porque vayamos a tener algún otro chubasco, incluso alguna tormenta. Pero en cuanto a temperaturas, por lo menos hasta el sábado, con estos valores que hemos dicho, o más altos que los que hemos contado mañana, ¿eh? Muchos puntos incluso por encima de los 25 grados.
Pues vamos a aprovecharlos y a quitarnos la ropa, y por supuesto algunos hasta animarse a la playa o a los pantanos para disfrutar de un buen chapuzón. David, seguimos pendientes del cielo en los próximos días. Un abrazo, bien arte.
Hasta mañana.
Y en carreteras, retenciones a esta hora por obras en la AP8 en Irún, sentido Bilbao. En el resto, normalidad para circular por las vías vascas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Miércoles 8 de mayo, gala anual Premios COPE.
Premios COPE.
Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabako Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala, Vital Fundazioak, Kutxabank, Restaurante Cube, Clínicas 21, Cafés La Brasileña y Volvo Arregui.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
1:20 de la tarde. Ha llegado el día, es 8 de mayo y esta casa, la cadena COPE en el País Vasco, celebra los premios COPE Álava. Un evento que premia, que reconoce a la labor de distinguidos nombres del territorio. La cita esta tarde a las 7:30 en el Museo Artium, pero hasta entonces vamos a conocer todos los detalles, porque a lo largo de los últimos días, por aquí, por estos micrófonos, se han pasado los protagonistas que hoy estarán encima de ese escenario que se ha montado en el Museo Vitoriano. Nos vamos a vestir de gala, ya alargamos la alfombra, en este caso también roja, para los premios COPE Álava, y ahí justamente están ultimando todo, no sé si ya vestidos o no, con el smoking, con el traje y demás, Elisa López y Roberto Arrillaga, compañeros, preparando todo ya para ese gran evento que tenemos en esta casa esta misma tarde y para el que se ha trabajado mucho. Premios COPE Álava, ¿cómo estáis, compañeros? Contadme, buenos días.
Con calma tensa, podríamos decir.
Te veo.
No pasa nada. Mira, yo estoy aquí apuntando los números en las hojas del guión, ¿sabes? Porque luego las hojas se mezclan y luego hay jaleo. A ver si damos paso a un premiado antes que a otro o hay algún fallo que nunca ocurre, ¿eh? Porque siempre pensamos que va a ocurrir y luego solo todo sale perfecto.
Sí, la verdad que sí. Pero todavía estamos ultimando cosas del guión, algún cambio, y te aseguro que aunque lo llevemos impreso y todo muy preparadito, 2 minutos antes habrá un momento boli. ¡Ah! Añade o quita o cambia.
Sí, eso sí. Y luego también te puedo decir que lo de las mariposas es cierto, ¿eh?
Sí, ¿no?
Lo de antes de empezar, ¿eh? Eso de 2 minutos estás tranquilo o tranquila, ¿no? Antes y 2 minutos antes.
Bueno, Robert
ya...
está más, ¿eh? Robert está más tranquilo.
Pero ahí hay mariposas, hay mariposas. Y el reloj, estos modernos que te marcan las pulsaciones, te dice, oye, ¿te está pasando algo? No.
Llamamos al 112.
Se te empieza a quedar la boca seca, es como, voy a hablar ahora y no tengo saliva.
Eso
bueno.
Sí, luego ya suena la música y ¡pum! Todo.
Y funciona. Nos venimos arriba.
Oye, pero
eso está hecho.
Pero antes de eso, Elisa, Roberto, ¿algún ritual? Igual como los grandes artistas que, no sé, que son supersticiosos y dicen, yo hago esto de esta manera para que todo nos salga bien. Después de tantas galas a vuestras espaldas en estos premios COPE Álava, ¿tenéis algún ritual vosotros también o no? La suerte está echada.
Pues no, la verdad es que somos sencillitos, no como Rafa Nadal, que va incorporando cosas nuevas y cada vez tarda más en sacar. Pero nosotros no nos damos mucha suerte,
sí.
Nos miramos a los ojos, así dándonos confianza mutua y ya está, y salimos al ruedo. Pero ahora que estaba Robert comentando lo que hacemos nosotros, también vamos a hacer honor al resto del equipo, porque ahora le toca al equipo comercial, que es el que está con sus nervios en el Museo Artium, colocando las flores, que queda todo presente. Precioso, la verdad. El escenario, el atril, la pantalla para los vídeos que emitimos de cada premiado, todos los trofeos, claro, el galardón en sí, los ramos de flores que también van con el galardón. Entonces es ahora el momento de nervios de ellas, porque claro. son tres nuestras comerciales. Uh-huh. Y están ahora allí con el taxi para arriba, para abajo. El momento luego fotocall también lo tienen que preparar, que hay antes de la entrega en sí, de la gala. Así que, bueno, eso no. Nosotros ahora también, como estamos en el tajo, ¿no? Estamos en nuestro momento antena preparando el informativo, el programa y tal, tampoco te creas que podemos focalizar todo a los premios, a los nervios, no, estamos un poco a todo.
Bueno, eso viene fenomenal, ¿no? De cara allá al momento a las 7:30 de la tarde, por cierto, pues decíais, ¿no? Todas las compañeras comerciales profesionales ahora trabajando a destajo, oye, y profesionales que se van a subir también a este escenario del Museo Artium, ¿no? Elisa, Roberto, ¿quiénes son esos galardonados? Vamos a hacer repasos. ¿Les parece?
Vale, pues abres tú, Elisa, ¿eh? Porque
sí, pues,
tú eres la que... Sí. El premio número 1 para Elisa.
Sí,
eso sin duda. Y el 2 para ti, Robert. No, 1 y 1, hombre, 1 y 1.
Entonces, sí, podemos tener categoría femenina y masculina y así nos llevamos los dos el primer puesto del podio y listo. Pues sí, el primer premio de los 6 que tenemos es el de la categoría solidaria.
Eso es.
Y se lo lleva Acción Norte, que es un grupo de bomberos y de bomberas que se ponen en marcha raudos y veloces cuando hay una emergencia internacional, cuando todos estamos alucinando con la piel de gallina, viendo el horror que está padeciendo una latitud determinada del planeta, pues ellos cogen toda la equipación y van para allá en el primer vuelo que hay, pues buscando ayudar y encontrar vida. A veces lo consiguen, a veces no, y claro, se vuelven pues de las misiones con mucho peso, ¿no? Con mucha carga emocional y frustración, a veces con esperanza y éxito, pero bueno, ellos van a encontrarse lo que sea, dispuestos a todo. Esa es una de las labores, porque luego tienen dos más, y es formar a compañeros en otros países donde son voluntarios, porque en otros países, en especial en América Latina, no son bomberos que trabajen bajo el amparo de la administración, son voluntarios para una situación, fíjate, tan de emergencia y tan de servicio esencial, pues les ayudan a formarse, y luego también aquí en Vitoria dan charlas gratuitas, bueno, en todo Álava, para quien lo necesite, sobre cómo actuar en caso de incendio, porque nos decían en la entrevista aquí en COPE que ven los últimos incendios que se podía haber evitado más de una muerte. Uh-huh. Entonces, eso, claro, les frustra mucho, porque con ciertas directrices, ¿no?, o pautas, pues se podría actuar y evitar una víctima mortal.
Luego voy yo, que tengo que dar el premio deporte, no cabía otra cosa, claro,
claro.
Evidentemente, es así. Y este año, además, les ha hecho muchísima ilusión, ¿no? Porque, vamos a ver, el éxito está ahí, ¿no? Han sido subcampeones del rally más salvaje del planeta, que es el Dakar, ¿no? Tú vas, y con un camión hecho el siglo pasado, no te digo más. O sea, ellos iban allí, tres pilotos, dos de ellos a la vez, Nekane Avini y Santiago Díaz de Cerio, y bueno, son 12 etapas, 8.000 kilómetros, bueno, una aventura absoluta entre lo duro que es, lo poco que se descansa, lo mucho que hay que saber de orientación, de mecánica, de todo esto. Bueno, la experiencia es brutal, y se lo han pasado muy bien, encima han conseguido éxitos, y encima también van a estar, están súper ilusionados de recibir este premio de alaveses del año.
Vienen acompañados de un montón de gente.
Sí,
hemos tenido que añadir casi sillas
plegables. Casi el Dakar entero ha venido aquí a apoyarles, ¿no? Y a ver cómo reciben este reconocimiento, que yo creo que se lo merecen, porque el rally es duro,
duro,
duro, duro, ¿eh? Sí, es muy duro.
Y luego vamos con un empresón. Una empresón que sabíamos, por eso le hemos dado el premio, pero que nos hemos quedado todavía más alucinados de la capacidad de expansión que tiene. Es la empresa Vidrala, de vidrio, y la verdad es que es alucinante, bueno, todo el proceso de sostenibilidad que mantiene de principio a fin en la producción de envases de vidrio. Es líder en España, es líder en Portugal, es líder en Inglaterra, en Irlanda del Norte. Iba con mucho hambre a Brasil, acaba de dar el salto allí y es tercer competidor. Así que, bueno, no solo su actividad económica, sino lo sostenible del material, que defiende como la opción mejor para reciclar infinitamente. El cuarto puesto es...
Para Cultura, que es Sonia Estévez. No podemos competir, evidentemente, en Álava con el Festival de San Sebastián de cine, pero sí hay empresas audiovisuales con una paciencia tremenda. De verdad, el stop motion es esas marionetas que sacas una foto, luego la mueves y vas acumulando fotogramas. Bueno, pues Sonia, con Chonchonguillo, conseguía una nominación al Goya. Así que me parece también un mérito espectacular.
En la sala no podemos decir si hay un médico, lo típico, un médico en la sala, porque médico no sé si habrá, pero farmacéuticos unos cuantos, porque al Colegio
también.
De Farmacéuticos le vamos a dar el premio a la categoría de aniversario, 125 velitas sopla, y vamos a ver su trayectoria y cómo está ahora la profesión, que va a ser muy interesante.
Y mira que nos cuesta el premio a la vez del año, será para Javier Suso, nos cuesta que llegue el AVE, la alta velocidad a Euskadi, ¿no? Pues antes, el trenico que se llamaba, que es el Vasco Navarro, se desmanteló, pero era uno de los más avanzados de toda, de toda Europa, ¿no? Y al desmantelarse, todo el mundo se olvidó de él, excepto Javier Suso, que ha conseguido que se declarase al trenico y a ese recorrido del Vasco Navarro, pues bien cultural de protección especial. Así que enhorabuena, sí señor.
Oye,
bueno, Javier, ¿vas a hablar ahora?
Javier Suso, efectivamente, que lo vamos a tener en los próximos minutos, me ha dicho que nos está esperando con un café en la mano para atendernos y hacer memoria y recordar ese trénico que todos tenemos en la memoria. Elisa, Roberto, solo me queda deciros, bueno, ya estaréis preparados, ya tenéis todo, el traje, el vestido, la peluquería, ¿no? Faltan poco, 6 horas.
A mí poca peluquería me hace falta, de verdad.
Yo fui ayer y no me queda nada, así que no sé, craso error.
Oye, a lo que surja, que siempre es lo mejor. Nos vemos a las 7:30 de la tarde, la cita que tiene esta cadena, la Casa COPE, nuestra casa en el Museo Artum, abre sus puertas a las 7:30 para los premios COPE Álava. Allí nos vemos, compañeros. Un abrazo.
Eso está hecho.
Gracias,
Maya.
Adiós.
Agur.
Premios COPE Álava, que también te contamos en la página web en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde. Ha llegado el día. Este 8 de mayo, Vitoria acoge los premios COPE Álava. Un evento que esta tarde tendrá lugar en el Museo Artium de la capital alavesa. Son los premios de esta casa, te lo venimos contando, galardones que como cada año premian a personalidades, a historias, a nombres relevantes del territorio que han hecho y siguen haciendo mucho por Álava. Durante toda la semana hemos repasado por estos micrófonos, se han pasado los diferentes premiados y hoy es momento de saludar, de dar la bienvenida al Alavés del Año. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 8 de mayo. Lo repetimos, a poco más de 6 horas de que el Museo Artium de Vitoria abra sus puertas para la celebración de los premios COPE Álava. Y para que entreguemos el premio Alavés del Año por su trayectoria, por su dedicación al investigador Javier Suso. El encargado de que la memoria del ferrocarril vasco-navarro no muriera, del Trenico, uno de los mayores expertos de aquella línea, que sin duda es una joya para los alaveses, para el patrimonio industrial del territorio. Y el trabajo de Javier Suso, su labor de recuperación y de divulgación, han hecho posible que el legado del Trenico se conserve y pueda ser consultado. Hoy, gracias a él, es Bien Cultural de Protección Especial. Por eso COPE ha decidido otorgarle el premio Alavés del Año. Javier Suso, enhorabuena, buenos días y bienvenido. Un placer.
Buenos días, muchas gracias.
Oye, ¿cómo estás? Nos decías, allí en Vitoria y con un café en la mano, ¿no? Esperando a los premios COPE Álava también, ¿no? Como al tren,
sí,
como
sí.
Al Trenico.
Sí, eso es.
Oye, el Trenico, Javier, que cada vez que lo mencionamos nos viene un montón de recuerdos, ¿no?, a la memoria. Mencionarlo nos lleva a nuestra infancia, imagino que a la tuya también, ¿no? Antes de dedicarte a recuperar justamente toda su información, todo ello, lo que fue el Trenico, imagino que tú también tienes un recuerdo especial de cuando eras niño, ¿no?, de verlo pasar.
Sí, sí, claro. Yo, cuando el tren se cerró, tenía 12 años, pero en esos 12 años había viajado entre Vitoria y Maestu, que era donde veraneábamos, bueno, pues decenas y decenas de veces. Y lo recuerdo como si fuese ayer, o sea, tengo un recuerdo vivísimo de los paseos y de los juegos en el tren, de andar de un vagón a otro para ver la entrada en los túneles y cómo la boca del túnel se iba haciendo pequeña. Bueno, hay unos recuerdos de infancia muy, muy, muy bonitos.
Al fin y al cabo es historia de Álava, ¿no? Esta vía única que tanto habla del pasado de los alaveses, de todos nosotros.
Sí, sí, es historia de Álava y es historia de la vida ferroviaria del país, porque este tren pequeñico fue la vía, el tren de vía estrecha más importante de todo el país. Era un tren que en el año 29 estaba electrificado y era súper moderno en todas sus instalaciones. Entonces, tuvimos aquí una joya de los ferrocarriles, digamos, comarcales del país.
Y que gracias a tu trabajo hoy podemos considerarlo ya un bien cultural de protección especial. Yo quiero justamente mirar a ese trabajo, a esa investigación. ¿Cómo ha sido la recuperación? ¿Con qué te has encontrado, Javier? ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención?
Muchas cosas. Desde películas fantásticas con todo el trayecto del ferrocarril, tomado por una persona de Bilbao que con una cámara Super 8 hizo un trabajo fantástico y que ahora hemos podido, recuperar y mejorar, porque claro, estaba hecho en Super 8 y eso se estropea, la celulosa se estropea y estaba llegando a su fin y ahora se ha digitalizado y además es un sueño que tenía yo, que es que esa película pudiese estar en manos de todo aquel que quiera y entonces se puede comprar y recordarlo. Yo creo que es uno de los trabajos más importantes que hemos hecho, pero hay muchas cosas. Es que, bueno, en 30 años, claro, he podido hacer muchas cosas, pero también con la ayuda de mucha otra gente y con la colaboración, por ejemplo, de los archivos de Vitoria, que eso ha sido, sin ellos no habría podido recuperar y tirar del hilo como lo he hecho, porque tenemos unos archivos fantásticos en Vitoria y una gente que colabora muchísimo con los investigadores y que, bueno, es una joya que yo creo que no, la mayoría de los vitorianos ni conocen ni saben de la importancia que tiene.
¿Y qué te has encontrado en esos archivos? ¿Ha sido entonces fácil? Bueno, ¿ha ayudado mucho?
Todo, muchísimas fotografías, muchísimos documentos importantes, e incluso yo cuando encontraba cosas fuera de los archivos, por ejemplo, en la casa de Joaquín Herrán, que fue uno de sus promotores, pues encontré la carta fundacional del ferrocarril. Y como yo no soy un coleccionista, yo soy un investigo. Entonces le pedí al archivo municipal que se hiciese con ellos, que la actual dueña no le importaba y le parecía que era normal que estuviesen mejor en un archivo en Vitoria que en su casa, que no los podía ver nadie, pues los compró y como eso el archivo se ha hecho el sabio compró la partida de fotografías muy antiguas del ferrocarril y bueno, hemos ido adquiriendo, pero siempre yo lo que he querido es que lo tuviesen los archivos de Vitoria y que todo el mundo lo pueda consultar en esos archivos. De hecho, yo he cedido a los archivos también mi fondo documental para que todo el que quiera lo pueda ver y pueda trabajar o buscar a sus familiares que trabajaron en el ferrocarril o lo que sea, pero lo que no he querido es hacer un trabajo para que después se pierda. Entonces, bueno, pues ya está a disposición de todo el que quiera consultarlo.
Sobre todo para generaciones futuras que no han conocido el Trenico.
Claro. Yo he dado muchas conferencias por todos los lados, por donde pasaba el Trenico, y claro, esas cosas solamente interesan a la gente mayor, a la que lo ha conocido, ¿no? A la que lo ha vivido y la gente joven pues no está interesada. Yo creo que con el tiempo les interesará. Yo, por ejemplo, he intentado que alguien hiciese una tesis doctoral sobre el ferrocarril vasco-navarro y ordenase de alguna forma mi trabajo de una forma, digamos, más profesional, porque yo no ni he estudiado en la universidad ni tengo nada que ver con un historiador de universidad. Soy una persona muy curiosa que ha habido un tema que le ha encajado bien y que, bueno, pues que según iba trabajando, pues cada vez estaba más enganchado al tema. Es como una droga. Entonces, bueno, pues yo creo que lo tengo casi acabado, pero siguen surgiendo cosas. O sea que yo ahí voy a seguir al pie del cañón hasta que ya no tenga fuerzas.
Porque ahora que lo mencionas, ¿cómo te enganchaste a esa droga? ¿Recuerdas ese momento que dijiste, voy a empezar con esto?
Bueno, yo siempre recuerdo a mi padre cómo hasta el final de sus días estaba empeñado en que arreglasen la estación de Maestu, que es su pueblo, y pues a los pocos años de morir apareció una asociación en Estella que se llamaba la Asociación de Amigos del Antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro. E hicieron una exposición en un pueblo de Navarra y en Murieta, y me fui a hablar con ellos, a ver la exposición, y ya en ese mismo momento me apunté a la asociación y estuve trabajando hasta que se disolvió la asociación, pero yo seguí con el tema y llevo
hoy.
Pues sí, 30 años en el tema y bueno, pues enganchado porque siguen apareciendo cosas. Claro. Pues ahora, por ejemplo, hace un par de meses el ingeniero que construyó la línea entre Vitoria y Estella que ya murió hace muchos años, sí. Pero vivía todavía una hija y sus nietos, les pedí que a ver si podían mirar, a ver si su abuelo habría guardado cosas, y efectivamente había guardado cosas, y nos las trajeron a la Fundación Sancho el Sabio.
Es que, Javier, hay mucho todavía, 30 años y los que quedan. Javier Soto, gracias por habernos acompañado. Premio a la vez del año.
Miércoles 8 de mayo, gala anual Premios COPE. Premios COPE. Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabaco, Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala, Vital Fundazioak, Kutxabank, Restaurante Cube, Clínicas 21, Cafés La Brasileña y Volvo Arregui.